Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, hola. Las 11 y 6, las 10 y 6. Levanta, que aunque sea fin de semana, tienes que aprovechar el día. Bienvenido. Cristina te saluda, todo el equipo de fin de semana. Y nos vamos a meter en la vida de esas personas que cuando entras en un museo están quietecitas en una esquina. Imagínate lo que los guardianes de los museos ven. Desde personas que se descalzan, porque dicen que tienen calor, a personas que se ponen a dialogar con un cuadro. Y también las que hacen las preguntas más extrañas. Bueno, nos lo van a contar ellos mismos, pero antes vamos a hablar de ofensas, porque hay gente ofendida. Resulta que últimamente estamos viendo algunas cositas de intolerancia a los demás. Desde la entrada de Rita Maestre en la capilla de la Universidad Complutense, gritando "arderéis como en el 36... a escenas delante de niños pequeños mostrando violaciones, asesinatos, propaganda de ETA, pasando por la entrega de premios Ciudad de Barcelona, donde una poetisa, por llamarla de alguna manera, porque el poema era muy malo, pues remedaba al Padre Nuestro para hacer una burla de la religión. Bueno, pues esta semana ha habido un acuerdo interesante entre los representantes de las religiones que están presentes en España, reclamando tolerancia. Respeto a los sentimientos religiosos de los ciudadanos. El acuerdo ha sido firmado por Riyad Tahtari, presidente de la Comisión Islámica, por José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, por Mariano Blázquez, secretario de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, y por Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías. El texto es muy breve, abre así. La entrega de premios Ciudad de Barcelona de este año, con una pretendida finalidad poética, ofreció a los asistentes una recitación que, más allá de la provocación y el mal gusto, incurre en ofensas gratuitas a los sentimientos religiosos. Y el texto, en definitiva, pues pide protección y pide una convivencia respetuosa entre todos. Tenemos con nosotros a Mariano Blázquez, representante de los evangélicos y uno de los firmantes del texto. Don Mariano, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que reclaman ustedes y qué es lo que denuncian?
Bueno, pues el texto que curiosamente surgió de iniciativa de Riyad Tahtari, de musulmán, es decir, alguien que no debería verse afectado por este insulto, esta provocación, pues refleja el consenso. Lo que pedimos es que respeto. España tiene que vivir en la diversidad existente, donde hay personas que creen y hay personas que no creen, y debemos respetarlo y debemos respetar las manifestaciones de los que creen y de los que no creen. Pero de ahí al insulto, a la provocación, a la ofensa gratuita, pues yo creo que hay un peso que debemos conocer y debemos respetar, porque eso afecta a la convivencia pacífica. Y ahí pues tenemos que entender que nadie debe ofender gratuitamente el sentimiento de una religión, en este caso de la religión cristiana, que afecta esto pues a católicos, pero también a evangélicos y a otras confesiones cristianas. Entonces creo que eso no es necesario. Uno puede manifestar su no creencia, pero no hacer burla de una determinada confesión religiosa, de algo que es muy muy querido, muy valorado, muy respetado, muy íntimo, muy importante para algunas personas.
Don Mariano, siempre ha habido gente maleducada, gente violenta, gente intolerante, pero ¿ustedes notan un crescendo en esta agresión a la libertad religiosa?
Pues no lo noto. De hecho, nosotros, lo que ahora ha salido a la esfera pública, quizá porque, bueno, por la situación política, también se utiliza políticamente todas estas cosas. Nosotros, como minoría religiosa, llevamos años, siglos, pero en todos estos últimos años muy ofendidos. A veces también hemos estado ofendidos por la actitud de la Iglesia Católica, que ante determinadas situaciones no ha apoyado a las minorías, pensando que eso no le afectaba. O sea, nosotros vivimos ofendidos en este país porque no se nos respeta como minoría. Pero ahora,
¿Cuándo les han ofendido a ustedes y no han recibido apoyo?
Pues mire, por ejemplo, nosotros llevamos, el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por una demanda de discriminación religiosa, porque los pastores evangélicos no pueden tener acceso a la seguridad social, y el Estado español ha sacado una ley para que no se pueda aplicar a ninguno de los pastores. Esa ley se trató en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, donde todos los grupos religiosos, excepto la Iglesia Católica, nos apoyó por una cuestión de discriminación histórica. La Iglesia Católica se abstuvo. Estaba a punto de escribir al Papa sobre esta cuestión, pero yo no quiero encender ese tema. Es decir, que sí que hay, bueno, pues cierta insensibilidad de unos sobre otros.
En esta escriba usted, porque realmente esto no, en fin, así en principio, tal y como usted lo narra, pues tampoco responde a los sentimientos de todos los católicos. ¿Qué le va a decir,
claro,
Mariano?
Sin duda alguna.
Me gusta muchísimo que ustedes hayan firmado juntos este documento de respeto a los sentimientos religiosos, los islámicos, los católicos, los protestantes y los judíos.
Y los judíos.
¿Qué novedad supone? Quiero decir, ¿ustedes han hecho esto más veces? ¿Es realmente un hito histórico?
Yo creo que es muy importante y de esto deberíamos hacer más. Todos debemos, ante la causa de la paz, de la injusticia, de la tolerancia, debemos firmar cosas en común. No es la primera vez. Se firmó una declaración también similar cuando se pretendió sacar el matrimonio homosexual, legalizarlo en España, que de hecho esa ley salió. Firmamos un texto, judíos, católicos, musulmanes y protestantes, donde pedíamos que defendíamos la libertad y la igualdad de todas las personas sin diferenciación sexual, pero pedíamos que el matrimonio se mantuviera como estaba entre un hombre y una mujer, se sacara una ley con los derechos que correspondan a las uniones civiles de personas del mismo sexo, que pueden ser equivalentes, pero con la única excepción de que en la adopción, porque pensábamos que los niños necesitan vivir con la figura, a ser posible, paterna y materna, porque eso les beneficia. En lo demás pueden tener los derechos sociales, igualdad en todos esos aspectos sin ninguna reserva. Bueno, pues sacamos una pequeña declaración señalando que no se llamara matrimonio y que se tuviera en cuenta que esto era también una institución cristiana básica para la sociedad.
Pues enhorabuena, don Mariano, enhorabuena a todos los ponentes. Este documento en defensa de la libertad religiosa y de una convivencia respetuosa y hermanada entre todos los ciudadanos realmente contribuye al civismo y a la paz en España. Don Mariano Blázquez, representante secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, representante de los protestantes. Muchísimas gracias, don Mariano.
Pues gracias a ustedes, ¿eh?
Un saludo, buenos días.
Igualmente, hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego contamos
una imagen que da la vuelta al mundo
y contamos contigo.
¡Hola!
Este sábado desde las 3, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Oh, Dios mío, mi vida!
Y el domingo, Valencia, Atlético de Bilbao. Barcelona, Sevilla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tomás.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico. Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Ahora tus compras en Hipercor son más animadas.
Mucho más, porque con ellas puedes conseguir puntos, cromos y álbum para los pequeños de la casa.
Consigue que aprendan y jueguen con los personajes de Disney.
Y llévate bonitos peluches de regalo. Hay 9 diferentes.
Colecciónalos en Hipercor e Hipercor.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar con un grupo de personas que has tenido cerca muchas veces. Cuando uno visita un museo, hay siempre, muy uniformado y circunspecto, un hombre o una mujer que están disponibles para las preguntas sobre las cosas técnicas del museo o para cosas sencillas como dónde pudieran estar las escaleras, la salida o la entrada. Muchas veces me he preguntado qué piensan y qué hacen durante tan largas horas los vigilantes de museo y cómo se es y se vive cuando se tiene obras tan impresionantes cerca constantemente. Bueno, pues hoy hemos decidido hablar con ellos y tenemos a tres bien distintos entre sí. Jesús de la Torre es del Museo Reina Sofía de Madrid. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Nagore Machain Aguirregoiti es del Guggenheim de Bilbao. Buenos días, Nagore.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Nuria Campdepadrós Ramos es de la Fundación Joan Miró de Barcelona. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos por orden porque he estado hablando antes con Jesús y él me hablaba de cosas tan curiosas como que hay visitantes que se acercan a Guernica y preguntan si es el original, Jesús.
Sí, eso es una pregunta que nos han hecho a todos los que estamos allí en el museo y te preguntan nuevamente, claro, son más lógicos las medidas, son 3.5 por 7.
Y luego lo también... de las medidas lo entiendo, pero que vayan a un museo a preguntar si el cuadro es original o un póster.
Sí, claro, nosotros les contestamos que si no, no sería museo, todo lo que hay es original. Y también otra pregunta que nos han hecho algunas veces también, es que la han visto en Nueva York, la han visto en colores. Pues no, el Guernica no se pintó nunca en colores.
¿Qué, en Nueva York? ¿Lo han visto en colores?
Claro, pues son gente mayor y gente que a lo mejor pues, se ha confundido, vamos.
O lo ha visto en un póster coloreado, vaya usted a saber sí, qué sí. Cosas, ¿no? Los comportamientos de las personas que van a los museos son insospechados. ¿Qué anécdotas te has encontrado, Jesús?
Pues no sé, por ejemplo, una señora que venía de Brasil y yo estaba en el edificio Nouvel, en una de las primeras salas. Entonces la señora la vi un poco perdida. Y me preguntó que dónde estaban los trajes de la Reina Sofía. Digo, no, esto es un museo de arte. Dice, yo creía que eran los trajes del Museo de la Reina Sofía. Digo, no.
Y estaba la pobre muy desilusionada, me
sí,
imagino.
Claro, fue, me imagino, la devolvería a la entrada, claro. Pues.
En el museo, Jesús, se ha encontrado desde parejas que se hacen carantoñas y más cosas que carantoñas, hasta personas que se descalzan porque hace calor en verano y el suelo está fresco, ¿no?
Está fresco, claro, pero por cuestión de higiene, pues tiene que ir todo el mundo con zapatos, claro. Sí,
¿y llamar la atención a la gente es molesto?
Depende, claro, normalmente nosotros siempre hacemos educadamente, sobre todo, claro, tenemos cuando van los niños, pues le procuramos decir al padre que los controlen un poco, claro, con los niños se da mucho un museo, con lo grande que es, pues se da mucho a correr y a gritar. Claro, pues normalmente es a los padres que nos dirigimos siempre.
En este sentido, Nuria Campdepadrós debe tener bastante experiencia porque muchos niños visitan la Fundación Joan Miró, ¿verdad?
Sí, muchos niños.
¿Y qué tal se los controla?
Bueno, es distinto cuando los niños vienen en grupo, vienen a hacer una visita comentada, hay un monitor que está con ellos y los niños en general se portan muy bien, están muy atentos. Y de hecho te diría que son peores cuando son un poquito más mayores.
¿Qué anécdota te ha ocurrido a ti que subrayarías?
Bueno, a mí me hace mucha gracia, claro, nosotros recibimos público de muchísimos países del mundo y cómo hay personas que realmente hay tópicos que tienen interiorizados o creen que es verdad. Nosotros los domingos cerramos a las 2:30, entonces procuramos avisar un poquito antes de la hora de cierre para que la persona pueda gestionarse el tiempo que le queda de visita. Y alguna vez comentando, oiga, que sepa que cerramos a las 2:30 y tal, te han contestado, más de uno, más de una vez, ah, claro, porque es la hora de la siesta, ¿no?
Haberle contestado, claro, ya quisiéramos.
Claro, te quedas en plan...
¡Ah! Me encanta. Sí, y es que ahora me toca ponerme la peineta y el traje de faraláes y salir a los toros.
Y luego echamos la fiesta.
¡Ay, qué gracia! El surrealismo está muy presente en vuestro museo, en la Fundación Joan Miró. No es fácil de ver la pintura de Joan Miró. ¿Alguna vez te han preguntado qué es lo que hay en el cuadro?
Muchísimas veces.
¿Y qué contestas?
Bueno, pues depende del cuadro, pues le ofreces una explicación. Todas las personas que están en la sala están preparadas para orientar en ese sentido.
Ya, lo que pasa es que el arte surrealista nunca a veces no tiene una explicación muy lineal.
Ah, no, claro. Es verdad que muchas veces el visitante busca como una verdad absoluta o una respuesta categórica que no existe. Entonces tú le puedes orientar para que extraiga su propia conclusión, evidentemente.
Vamos con Nagore, del Guggenheim de Bilbao. Ellos han vivido, porque realmente es un museo que tiene mucho de evento, la visita de James Bond, de Pierce Brosnan. Sí. Me imagino que tuvisteis una revolución extraordinaria.
Pues fue alucinante, porque además... creo que fue en el 99 y esto tenía como 2 añitos o así... y entró el señor James Bond, vestido además de James Bond, con su abrigo largo de señor, y claro, pasaba por las galerías y la gente lo que hacía era, bueno, abandonaba las galerías completamente y le seguía donde iba. Cogía el ascensor y todo el mundo subía por las escaleras, que sube a la tercera planta, que sube a la tercera planta, y todo el mundo corría y subía. Y decíamos, pero ¿qué pasa, qué pasa? Y le veíamos al hombre ahí que no estuvo el pobre ni cinco minutos porque, no, le fue imposible...
afrontar el gentío.
Claro, no, era imposible. Además, los primeros años que hubo tanta gente y tanto visitante fue impresionante.
Vosotros habéis tenido muchas exposiciones de arte contemporáneo. El arte contemporáneo se presta más de una confusión. A mí me ha ocurrido confundir una instalación con unas obras en una sala. ¿Te ha ocurrido algo así?
Pues es que aquí ocurre diariamente, diría. Porque eso de confundir una peana de una exposición por un banco y sentarse es lo más normal, o sea, y bueno, y exposiciones además aquí ha habido la exposición de Yoko Ono de hace un par de veranos también, pues había una sala que sonaba un teléfono y el visitante lo tenía que coger.
Sí.
Y el teléfono te lo cogía ella misma. Uh-huh. Y cosas curiosas como, pues bueno, la gente decía, pero bueno, ¿y esto qué es, no? ¿Tengo que coger el teléfono? Sí, lo tiene que coger. Y decía, pero bueno, ¿cómo es esto? No, yo, no, ¿quién es? ¿Yoko Ono? ¿Cómo que es Yoko Ono?
Qué divertido. ¿Y alguno ha entrado con vestimenta estrafalaria?
Aquí... es que eso es muy común. O sea, es que es muy común.
¿A ti también te pasa, Jesús?
Sí, lo sabes. Sí.
Es que, claro, aquí lo que es diferente nos parece...
lo normal.
Lo normal, o sea...
¿Pero conducta inapropiada has encontrado?
Pues yo creo que la gente en general se porta bastante, bastante bien. Siempre hay alguien que quiere, pues bueno, que está cabreado o lo que sea, pero normalmente no pasa de lo normal, ¿eh?
Y Jesús, ¿a ti te ha llegado alguien vestido muy raro al Reina Sofía?
No, vestido raro, no. Por ejemplo, vamos, gente, pues en verano, pues van, lleva poca ropa, claro, también una cosa que el museo incita a que la gente se ponga ropa, es que es bastante fresco, sobre todo en verano. Entonces, claro, lo que te he comentado, que de descalzos, pues sí suelen entrar, pero vamos, normalmente se les hace que se vistan.
Pero, por ejemplo, en bañador, ¿se pasean
no,
por las salas?
No. La no. gente en ese aspecto se comporta, vamos.
¿Y es verdad que algunos han querido oler el Guernica?
Se suelen acercar bastante por la parte, vamos, pero no les deja mucho la seguridad del cuadro, porque hay una alarma. Y entonces, pues nuevamente se acercan, lo que te he preguntado, le miran. Claro, también el Guernica se le ve un poco que está deteriorado por los laterales, pero no mucho se ve, pues. Entonces se acercan a ver cómo está colgado, o en otros cuadros también, claro, pero eso que no se ve nada, si se ve.
¿Y anécdotas que te hayan ocurrido curiosas, Jesús? Que veo que llevas ahí una lista amplia.
Sí, pues, por ejemplo, una cosa de la que todo el mundo se quedaba asombrado, todo el mundo se quedaba muy decepcionado cuando la exposición de Dalí, el cuadro, el enigma del tiempo de los relojes blandos, que no es mayor que un folio. Y todo el mundo se creía que era, pues todo el mundo, yo el primero, nos creíamos que era un cuadro, pues no, pues no era mucho mayor que un folio. Ya, pues este, no, yo creo que era más grande, ¿no? Pues es este. Y claro, se quedaba la gente, pues sí,
decepcionados.
Sí, decepcionados, sí.
O sea, teníais casi que consolarlos.
Claro, decir que sí, que era el cuadro, que era el original, que era allí.
Que era de ese tamaño.
Sí.
¿Y alguna cosa así curiosa, chocante que te haya pasado con el personal?
Pues también una vez, en una de las exposiciones, pues vi una señora que se estaba acercando demasiado a un cuadro, se acercaba mucho, venga a hacer fotos, y dije que no se podía tirar con flash. No, es que el cuadro es mío. Yo, ya, pero oiga, nosotros no sabemos el cuadro suyo de otra persona.
¿Cómo que era suyo?
Sí, de las exposiciones, pues una que había prestado el cuadro. Entonces, claro, estaba explicándose a la familia que fuera, y claro, estaba sacándose fotos, y claro, empezaba a tirar con flash, y un flash ahí no se puede tirar fotos.
Ay, dice,
entonces,
y es
claro,
mío.
Y claro, el cuadro era suyo, pues sí, pero nosotros no lo sabemos. Claro.
La verdad es que tiene que ser más bien, más que curioso, comunicarse también con gente de muchos países. En el Reina Sofía ocurre, pero también ocurre en el Guggenheim y en la Fundación Joan Miró. ¿Qué hacéis en Agore, por ejemplo, para relacionarte con personas que no te entienden, que son de orígenes remotos y a las que tienes que indicar alguna orden?
Pues el signo de los gestos es lo mejor. Normalmente además tenemos enfrente de los cuadros suele haber una línea que marca un poco la distancia que tienes que tener con la obra, y bueno, pues normalmente siempre con una sonrisa pues te acercas a la persona, le indicas con la mano. Normalmente la gente siempre atiende a la primera y es bastante educada y no hay problema. Siempre el gesto de los signos es lo mejor.
Y en eso los españoles somos verdaderamente maestros, sí. Hay que decirlo. Oye, sí. ¿A vosotros os gusta vuestro trabajo, Jesús, Nagore?
Sí, mira, me encanta abogado, soy licenciado en Historia del Arte y luego tengo otra anécdota que esas personas, he nacido allí en el cuando era hospital, entonces, pues claro, estoy...
No, es decir, estás en casa.
En casa, por así decirlo.
Pero ¿no os aburrís, por ejemplo, Nuria?
En absoluto.
Es que a veces hay largas horas de inactividad.
Bueno, aquí en la Fundación Miró, la verdad es que la afluencia del público es grande, ¿eh?
Bueno, pero a ti te corresponde, digamos, mantener una vigilancia y un orden de una forma un poco pasiva.
Bueno, aquí intentamos ser bastante proactivos y ya, como te he comentado antes, explicar... Estamos a la disposición de cualquier visitante para explicar las obras. Bueno, de hecho, yo creo que cuanto más proactivo eres, menos te aburres. O sea,
claro.
Va en beneficio tanto del visitante como de ti mismo.
Uh-huh. ¿Y alguna vez habéis tenido que echar algún visitante por conducta inapropiada?
Yo, tanto como echar, ahora no recuerdo...
¿Ningún incidente así dramático?
No, normalmente si alguien realmente está haciendo algo que es incorrecto, se lo explicas y lo entiende y, uh-huh. y rectifica, ¿no?
Sí, en la exposición de Dalí llegó un personaje, y debido a la falta de respeto que tenía ya sobre la exposición, sobre el museo, sobre la gente, pues nosotros avisamos al jefe de planta.
¿Y qué hacía?
Pues decía que era daliniano, pues tocaba los cuadros, bueno, trataba de tocar los cuadros, pero no lo dejábamos, entonces insultaba a los vigilantes, al público, entonces claro... Pues llegó seguridad y se le echó del museo. Y entonces ese desvasado que era daliniano ya, pero el respeto no tiene nada que ver con...
Ah, o sea, que imitaba el personaje y sus excentricidades, ¿no? Si te digo que hay para todo. Bueno, pues estos son vigilantes de museo, guías, compañeros, personas que nos anteceden en el conocimiento del arte, que están ahí en las salas y que existen. Eso queríamos hoy, revelaros sus rostros. Y damos las gracias a Nagore Machain, del Guggenheim de Bilbao.
A vosotros.
A Nuria Candepadrós, de la Fundación Joan Miró, y a Jesús de la Torre Briceño, del Museo Reina Sofía de Madrid. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un placer.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza.
Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar neumáticos Kumho en talleres Euromaster te ahorras hasta 25 euros. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com. En manos de expertos.
Oficina. En 2016, los gestores atendían a sus clientes en oficinas cuyo horario coincidía con el horario laboral de la mayoría de personas.
Tu gestor más accesible. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número uno. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Y ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Y en mi conferencia recomiendo... Tu programa.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Las 11:31, las 10:31 en las Islas Canarias. Está Diego González para actualizar la información. Las bases socialistas ponen a prueba el acuerdo con Ciudadanos.
Casi 190.000 militantes deciden si secundan o no el pacto entre las formaciones. Hasta las 8 de la tarde están abiertas las agrupaciones para poder votar. Por la de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, ya ha pasado Pedro Sánchez, que ha animado a la militancia a acudir a las urnas. En el fin de semana de COPE, el miembro del Comité Federal del PSOE, José Antonio Pérez Tapias, ha calificado la pregunta de la consulta de insulto a la inteligencia política y ha criticado que el acuerdo con Ciudadanos conlleve la eliminación de las diputaciones.
Es un tema que, digamos, ha pillado de improviso. No es una cuestión que hubiera estado en los debates previos, ni siquiera en el programa electoral del Partido Socialista. Y además se plantea por la vía de una reforma exprés, que todos sabemos cómo se llevan a cabo esas cosas, sobre un asunto muy sensible que requiere un debate pues sosegado.
5 detenidos por explotar a ciudadanos rumanos en la recogida de naranjas de Valencia.
Operación de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Rumanía que han desmantelado esta red que se dedicaba a la explotación laboral de personas. Hay cinco hombres detenidos, cuatro son de nacionalidad rumana y una española. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y contra el derecho de los trabajadores. Cinco personas rumanas han sido liberadas en esta operación. Vivían hacinadas en una vivienda de la localidad valenciana de Llíria. Por cierto, que acabamos de conocer otra operación, esta vez de la Policía Nacional, ha desmantelado una red que introducía ciudadanos chinos en Europa. Hay más de 100 detenidos.
Y Siria amanece hoy por fin sin bombardeos en las primeras horas del alto al fuego.
Solo hay combates en zonas donde están presentes el Frente Ashnurra, filial de Al-Qaeda, y el Daesh. Las fuerzas de Bashar al-Assad combaten a los terroristas en el área de Yanaser, al norte del país, y en Jabal Turkoman, en la provincia de Latakia. En la región de Hama, un coche bomba ha explotado junto a un puesto de control y ha provocado la muerte de dos soldados del régimen. El alto el fuego, secundado por Rusia y Estados Unidos, el gobierno y la oposición, ha entrado en vigor esta medianoche.
Vamos a ver si se consolida y eso permite que todos juntos luchen contra el Daesh. Europa marcha este sábado por los refugiados.
Más de 25 países, entre ellos España, van a pedir hoy un corredor seguro para las miles de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y el hambre. En nuestro país, 50 ciudades se han sumado a esta iniciativa para exigir a los gobiernos europeos unas vías de acceso seguras para que los refugiados no tengan que jugarse la vida por tierra y mar.
Y abre en Dinamarca, atención, el primer supermercado con productos caducados.
Se llama WeFood y ha abierto en la capital, en Copenhague. Los alimentos están caducados, pero son comestibles y otros tienen el embalaje dañado. Sus precios son entre un 30 y un 50% más baratos que en otros establecimientos y su objetivo no son las ventas, sino concienciar a la población sobre la cantidad de alimentos que se desperdician cada año. Solo en Dinamarca se tiran a la basura cada año más de 700.000 toneladas, a unos 747 kilos por cabeza.
Bueno, efectivamente, no sé dónde leía yo el otro día que efectivamente los españoles también, en términos
sí,
de comida,
aquí también nos pasamos,
tiramos bueno, bastante
tiramos
dinero.
Muchos kilos,
sí.
Muchas toneladas.
Muchísimas gracias, Diego
a
González.
Ti,
actualizamos la información en otros 25 minutos y te contamos la última hora. En cuanto suceda, te lo cuenta Cristina. Nos vamos primero a tráfico para saber qué pasa allí. Carlos Garcinuño, buenos días.
Buenos días, hasta ahora siguen las complicaciones debido a la nieve en la red principal. Está cerrado en Huesca el puerto de Somport y son necesarias las cadenas también en Huesca, en los puertos de Cotefablo, Monrepós y Coldespina y Fadas. Además, prohibida para camiones, cadenas para el resto, también en Huesca, en carreteras cercanas a Canfrán, Candanchú, Nueno o San Julián de Basa y en Teruel, también carreteras cercanas a Calamocha, Montalbán, Valdealgorfa y la localidad de Utrillas.
Pues ha dicho Iñaki Urdangarín en el juicio NOS esta semana, concretamente lo dijo ayer, que efectivamente tenía empleados falsos en la empresa. También ha dicho que desconocía el funcionamiento de esta. Vamos a ver qué nos cuenta Pablo Muñoz, que viene directamente de allí, de estar en la sala viendo a Iñaki Urdangarín y a doña Cristina. Pero antes vamos a pasearnos un poquito por la geografía. Tres ideas en Club Fin de Semana de lo que puedes hacer hoy con tu familia. Nos lo contáis vosotros, los mismos oyentes, enviándonos al correo estas noticias. Por ejemplo, en Valladolid, con 7 grados de máxima y 0 grados de mínima, hay una feria de mascotas, el Salón de la Mascota y los Animales de Compañía. Se llama Fimascota. Está abierto a todos los públicos y va a haber un campeonato de peluquería canina. Lucía Sáenz nos ha dado la noticia. Cristina Nozano nos habla de Madrid y nos dice que en el Barclays Center el espectáculo Disney on Ice presenta las aventuras de la princesa Frozen sobre hielo. O sea, es un espectáculo con patinadores sobre hielo. Los espectadores podrán participar también de las historias de Cars, Toy Story y La Sirenita. Recuerdo, es en el Barclays Center de Madrid. Si tienes niños es ideal. 8 grados de máxima aquí, 3 grados de mínima. Y en Bilbao, con 10 grados de máxima y 6 de mínima, en el Euskalduna Auditorium, canta Rafael a las 9 de la noche.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. It's raining men.
Semana emocionante para el juicio del caso Nós, porque ha comparecido Iñaki Urdangarín y hasta la próxima semana se han parado las cosas. Hoy no habrá sesión y yo creo que hacia el jueves más o menos tendremos ya a la infanta contestando las preguntas del juez. Para saber qué impresión se ha llevado por la comparecencia del que fuera duque de Palma, hablamos con nuestro Pablo Muñoz, que ha estado allí como enviado especial del diario ABC y ha seguido en la sala todas las circunstancias. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Bueno, ¿cómo estaba don Iñaki?
Estaba nervioso. La verdad es que es un trance complicado y él, bueno, tenía la voz, pues en algunos momentos le temblaba, siempre hablaba en tono de voz muy bajo y tuvo que ser advertido pues un par de veces de esa circunstancia, porque si no, no queda bien grabado. Y la verdad es que él, bueno, llevaba una lección bastante aprendida y es la que ha ido desgranando las preguntas del fiscal.
Sí, casi siempre con un no sé, no contesto, no me acuerdo, no lo sabía.
Bueno, claro, es que esa es su estrategia de defensa. Él lo que dice es que realmente su misión en el Instituto Nós era, por una parte, todo lo que tenía que ver con el deporte, bueno, porque realmente él es un deportista de larga trayectoria y eso no, nadie lo puede negar, y que por otra parte también se dedicaba un poco, bueno, pues a hacer un poco de introductor de embajadores, hablar con personalidades, y que esa era una parte más de representación, pero que en ningún caso él ha tenido nada que ver con la gestión, ni desde luego ha hecho ninguna factura, ni desde luego ha conocido absolutamente ninguna irregularidad.
Pero el dinero fluía.
El dinero fluía, y lo que sí ha reconocido, fíjate que esto así que, bueno, lo ha reconocido porque no tenía más remedio, es que durante el procedimiento se ha sabido que tenía en iPhone trabajadores falsos. Y claro, ha hecho una cosa también, ha reconocido esto, pero ha dicho además que eso no era responsabilidad suya, sino de su asesor financiero, que se lo recomendaba o que lo hacía por aquello que Diego Torres, por ejemplo, llamó optimización fiscal.
Sí, bueno, y que practicaba todo el mundo en España. Todos los que tenían pequeñas empresas, pues introducían parientes, por ejemplo, mucha gente parientes, para desgravarse.
Claro, porque te elevabas un poquito el nivel de la plantilla y eso tenía unas desgravaciones fiscales que eran bastante importantes, y entonces aprovechaban de ello. Él lo ha reconocido, pero ya te digo, él lo que dijo es que bueno, que realmente ese tipo de decisiones las tomaba Miguel Tejeiro, que por cierto es el asesor financiero que también asesoraba a Diego Torres, y al que Diego Torres también atribuyó las irregularidades que se podían haber cometido.
Me gustan mucho las anécdotas del juicio. ¿Tú has pillado alguna? Por ejemplo, entre Jaume Matas, quien fuera el todopoderoso dirigente de las Islas Baleares, y el propio Urdangarín, una cosa bien curiosa.
Sí, ya sabes que tantas horas de banquillo pues dan lugar a este tipo de situaciones, ¿no? En este caso se produce pues al final de uno de los recesos de media mañana, del receso del café, y entonces estaban entrando en la sala pues Jaume Matas y Iñaki Urdangarín. Entonces, lo que ocurrió es que justo antes Diego Torres había puesto un vídeo en el que se del IES Balears Forum, en el que se les veía a los dos, ¿no? Entonces le decía Matas a Iñaki Urdangarín: señor, ha visto usted qué jóvenes éramos entonces, ¿no? Y entonces Urdangarín lo que le respondía es: sí, fíjate tú también cómo lo que entonces se veía como algo maravilloso, cómo han cambiado ahora las cosas, ¿no?
Verdaderamente, lo que es el discurso de la vida, el decurso de la vida. Ha habido una muy manifiesta, bueno, yo no sé, sabría si decir animadversión entre el fiscal y la jueza. Están ahí un poquillo a la greña y es paradójico que el fiscal ha llegado a defender a Diego Torres.
Vamos a ver, lo que ha hecho el fiscal es que estaba muy molesto porque ayer, el jueves, Manos Limpias introdujo, para intentar implicar a la infanta, porque parece que Manos Limpias, el único objetivo es que la infanta sea condenada, bueno, pues introdujo una serie de documentos en el procedimiento que nada tenían que ver con el objeto de la acusación de la que es la infanta Cristina, que hay que decirlo otra vez, que es una cooperación necesaria para un delito fiscal. Entonces, ya el jueves el fiscal Orrac intervino para alertarle a la juez de que eso no se podía admitir porque nada tenía que ver con el asunto, pero la juez entonces le respondió que no, que adelante y que era pertinente y que en cualquier caso, incluso llegó a decir nadie, vamos a blindar la independencia del tribunal como si alguien se la estuviese cuestionando por este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Hoy, cuando ha comenzado a declarar Urdangarín, lo que ha hecho Orrac es una jugada, pues digamos, de pillo. Y además, es una jugada que estaba claramente dirigida a la juez y no a Manos Limpias. Y ha sido lo siguiente, le ha empezado a mostrar algunos de los documentos introducidos el día anterior por la letrada de Manos Limpias.
Uh-huh.
Uno de ellos, por ejemplo, el primero, era una comunicación de una línea y firmaba de Kit, el duque de Palma, ¿no? Vamos, ex duque de Palma. Y entonces le ha preguntado que a quién se refería ese de Kit. El Urdangarín ha respondido que era ese el apelativo cariñoso con el que se refería a doña Cristina. Y entonces Orrac, con esa una cierta sorna, le ha preguntado, bueno, pero esto es un lenguaje criptado sobre Aizon, ¿o qué es esto? Y ha sido en ese momento cuando ha intervenido por primera vez Samantha Romero, y le ha dicho que eso nada tenía que ver con el procedimiento. Y Orrac le ha tenido que recordar que eso ya lo había admitido el día anterior y que, por tanto, él podía...
Tenía que aplicarle a él las mismas normas que había aplicado el día previo a la abogada de Manos Limpias cuando se refería a Diego Torres. Bueno, ¿y qué ha pasado? Porque la jueza ha recibido un soplamocos.
Claro, porque lo que se ha producido es que al decirle eso a Orrac, la juez no ha tenido más remedio que dejarle continuar. Él ha continuado nada más ya con dos o tres documentos más de los que introducidos por Manos Limpias, pero al final le ha recordado y le ha dicho, señoría, le recuerdo que el Ministerio Fiscal no está solo para acusar, sino para defender a aquellos que pueden ser injustamente acusados.
Toma ya.
Y a esto último ya, desde luego, la juez no ha tenido ya ninguna respuesta.
Es más que peculiar, ¿eh? Ver al fiscal del caso tener que defender a los acusados. Bueno, ¿a tu juicio ha ido todo normal? ¿Qué cabe esperar del veredicto y del final? ¿Podemos anticipar algo?
Bueno, aquí lo más importante es, digamos, las pruebas periciales, ¿no? Aquí, sobre todo, estamos ante delitos fiscales y ante malversación de fondos. Yo creo que lo que hagan los peritos es lo fundamental, más que las propias declaraciones.
Claro.
Y en este caso, los informes de Hacienda son absolutamente claros y yo creo que lo tienen, tanto Iñaki Urdangarín como Diego Torres, lo tienen bastante complicados, aunque hay que decir que ambos, por primera vez, han llegado a una especie de pacto de no agresión. No es un pacto del todo, pero es un pacto de no agresión para tratar, yo creo, de minimizar los daños. Yo creo que era lo que tenían que haber hecho desde un principio. No lo hicieron por cuestiones de personales, de enfrentamientos, y ahora lo están haciendo.
Bueno, pues esto es la mirada de nuestro experto sobre el juicio NOS. Seguiremos la semana próxima y yo creo que en breve tendremos un resultado de este juicio que, desde luego, ha puesto un brete las instituciones españolas y concretamente la Jefatura del Estado. Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Un abrazo. Bueno, y para orearnos un poco, vamos con Elsa Tadea a la crónica social, a las noticias que traen los periódicos sobre los famosillos. Y dice Francisco Rivera al País que volvería a hacer lo de la foto toreando con su hija.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se presentaron todos los años en el Carnegie Hall de Nueva York y nunca fueron recibidos.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
No, si el médico no te toca hasta el día 25.
Maravilla de señora, por favor.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
Sí. COPE, estar informado.
汉语就是现在的语言，只有学习汉语，让你如走与众不同。
El mundo presenta Habla Chino con 8 Belts, el revolucionario método de Ancho Pérez.
Hablarás chino de forma fácil, rápida y amena.
Este domingo el primer libro y CD audio por un euro. Siempre con el mundo.
Un método diferente para conseguir resultados diferentes.
Aprovecha la rebaja final del Corte Inglés con un 70% de descuento en una gran selección de moda mujer, lencería, infantil y juventud. Un 70% de descuento y solo hasta el 29 de febrero en el Corte Inglés. ¡Aprovechalo!
Ya me tocaba a mí.
La gente se opera, se estira, se pone cremas y bueno, sí, yo no digo que no tenga su efecto, pero lo cierto es que al final uno se queda como una pasa. Y ciertamente el envejecimiento es un problema celular. Ahí es donde va Revidox ADN. Pero doctor Tocavens, no basta. Yo también quiero que se me quiten las arruguitas, las manchas, todo esto.
Pues Revidox ADN lo consigue rápidamente además. Hasta ahora lo que conseguíamos era cubrir, tapar, paliar de una forma cosmética nuestras arrugas, nuestras manchas, pero las arrugas y las manchas ahí están. Lo que hay que hacer es evitar que se presenten, que se formen, evitar la aparición de las manchas, que con el paso del tiempo cada vez tenemos más. Usted cuente que la aparición de una mancha es por fruto del desgaste de las células que producen este pigmento. Si somos capaces de que estas células se reparen, no se formarán tanto pigmento y no tendremos manchas. Por eso Revidox, una cápsula al día, el Revidox es mucho más eficaz que cualquier crema.
Pues ya lo ves, Revidox ADN, de dentro afuera.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Elsa Tadea.
Buenos días, Cristina.
Buenos días. Además, nos pueden ver en la tele, ¿eh?
Oye, estamos en Facebook Live y estoy que me da vergüenza porque yo me dedico a la radio por algo, digo yo. Entonces no quiero ni mirar a la cámara, me
pues
da
no
vergüenza.
Será porque no eres guapa.
Bueno, soy bellísima, pero lo uno no quita lo otro.
A veces la higiene deja que desear.
¡Hala! Perdona. Mira, además llevo un jersey que me has dicho esta mañana que era muy bonito.
Es verdad.
Así
es
que,
verdad,
por favor.
Asomaos. Bueno, entrevista exclusiva en El País con Francisco Rivera, con el torero. Tras la polémica fotografía toreando una vaquilla con su hija en brazos, asegura que volvería a hacerlo.
Lo volvería a hacer, pero no lo publicaría en redes porque bastante salió ya caldado. Mira, dice, asegura que nunca corrió peligro. Nos lo cuenta todo esto porque reaparece ahora en los ruedos españoles el próximo 3 de marzo en Castellón. Ya lo hizo en México el 7 de febrero, pero ahora en España. Y bueno, dice que no se va a retirar, que no lo concebía, que su vida acabara con el pijama del hospital. Bueno, que tuvo una grave, muy grave corrida y es que me parece alucinante cómo dice
una
fríamente...
Una grave cogida.
Cogida,
dices.
Uy, perdón. Una grave cogida y dice fríamente, bueno, sí, vi que me salían las tripas y simplemente pues me las recogí. Yo me alucinaba cómo lo dice fríamente, pero al final es lo que
costaba.
Es que
están familiarizados con ese tipo
totalmente.
De... Totalmente. Yo cuando me enteré de que el paquete intestinal puede caerse fuera del vientre e introducirse de nuevo, me quedé patirizusa, pero
sí,
es así.
Sí, 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 pero dice que lo que más le importaba al final era pensar en su hija y en su mujer y que el resto ya ni lo pensaba. Dice que ser torero es pedirle a los que le quieren un gran esfuerzo muy grande y por eso vuelve al ruedo. Pregunta que si nunca le va a pasar nada que no se cuestione, porque está un poco harto, que si se casa, malo, que si no se casa, malo, que si sale el ruedo, malo, que si no sale, también malo. Y ahora también con el tema de la famosa fotografía. Se siente muy manipulado y linchado, y no solamente por la prensa del corazón, sino también por la prensa especializada, que dice que ha utilizado un poco para frivolizar sobre su carrera.
Bueno, y tenemos el camino, yo diría, abierto para la boda de Genoveva Casanova con José María Michavila, el que fuera ministro de Aznar. Ella ha solicitado la nulidad eclesiástica en el matrimonio de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. En principio, desmienten tener interés específico en volver a contraer matrimonio.
Ella está convencida de que lo hace por ideas propias, porque no sé, o sea, se siente conforme con sus ideas religiosas y lo quiere hacer por eso, no por una futura boda. Lo que sí que nos queda claro es que Cayetano Martínez de Irujo no lo hubiera hecho si Genoveva no lo solicita. Dice que bueno, que no la va a perjudicar, pero que tampoco va a favorecer esa nulidad, que simplemente se va a quedar al margen y que no tiene pensado personarse en el proceso porque quiere eso, estar al margen.
Recordemos que están divorciados Genoveva y Cayetano desde 2009, que son padres de dos mellizos que mantienen una relación bastante cordial. Incluso ella lo acompaña ahora que tiene distintas operaciones Cayetano, el duque de Arjona. Y
ella ha tomado todas las decisiones cuando ha sido todas las operaciones. Tomó todas las decisiones, todo el orden de los traslados, lo hizo ella. Uh-huh. Y ya estando divorciados.
Bueno, tenemos boda hoy en Mallorca, la del primo del rey, Beltrán Gómez Acebo.
E irá también el rey y doña Leticia y también los reyes eméritos, porque son muy amigos, bueno, son primos y de verdad que se llevan muy bien. Ella irá de blanco
ella
y de corto.
Ella es Andrea Pascual, es lo que llaman una it girl, que es una...
Esa es una influencer.
Ah, o sea, es una chica cuya forma de vestir y de esto que...
Influye mucho en las redes sociales. Entonces,
se casa él, Beltrán Gómez Acebo, en segundas nupcias.
Eso es, y va a ser una boda sencilla y civil. André irá con un vestido blanco y corto, con un diseño de Isabel Núñez, además con el pelo recogido. Todo esto nos lo cuenta La Razón, con unas únicas joyas, que tampoco va a ser todo muy extravagante. El almuerzo sí que será en la casa de la Infanta Pilar, pero van a ser pocos invitados los directos, unos 35 en total. Y, bueno, va a ser una boda civil porque el novio, porque Beltrán, todavía no tiene la nulidad matrimonial. Y ellos iban a celebrar esta boda en primavera para que les diera tiempo, pero bueno, han decidido adelantarla. Dicen las malas lenguas porque puede haber embarazo. Y el cuarto hijo de doña Pilar estuvo casado esos 6 años con Laura Ponte, con la que tuvo a Laura y a Luis, y se separaron en 2010. Y desde entonces la verdad es que se llevan bastante bien con Laura y Beltrán ha estado viviendo con Andrea durante los últimos 2 años de una manera un poco intermitente en el barrio de Salamanca, de aquí de Madrid.
Cambiamos de tema. La Razón nos cuenta que la familia de Arantxa Sánchez Vicario la ha expulsado del tanatorio, la ha echado del tanatorio tras el fallecimiento de su padre, Emilio. Salía en distintos medios.
Sí, lo peor fue, parece ser, que llegara Arantxa con su marido, que al que se le achaca un poco esa mala influencia y que fuera el artífice de todos los problemas que han tenido dentro de la familia. Así que el hermano de Arantxa se enzarzó en una gran discusión con su marido, con Pep, y al final tuvieron que abandonar el tanatorio. Es más, hubo un desmayo por parte de la madre con toda esta tensión.
Mía.
Claro, y entonces, bueno, a la salida, Arantxa le dijo a los medios que sus hermanos le habían vetado la entrada y que si no iba a la misa es por no armar un espectáculo, porque ella sí quería.
Qué pena, en esta circunstancia de la muerte del padre. Pobre
Esa familia rota. Dicen que al final la única persona que le va a perdonar es la madre, porque el resto dicen que si Arantxa no pide perdón y que no lo va a pedir, que el resto de la familia no tiene ninguna intención de perdonarles. Y es que ella, por lo visto, ha ido muy pocas veces a ver a su padre.
La Razón dice que una fuente de la familia ha comentado: Arantxa ha ido un solo día a ver a su padre en los 3 meses que ha estado ingresado.
Claro, porque padecía un duro Alzheimer, luego un estado semivegetativo y finalmente el jueves un fallo multiorgánico con el que falleció. Pero bueno, recordamos que todo empezó con la demanda de Arantxa a sus padres, que les acusaba de haberla arruinado. Y se lió, la verdad, muy grande con eso. Y no se ha arreglado, la verdad, dentro de la familia, porque sí que se selló la paz judicial en verano, pero no mejoró la parte familiar.
Sí, no sé, parece que no se han restaurado las relaciones humanas. Qué pena. Y bueno, hablando de familias, la Thyssen, concretamente Carmen Thyssen, va a abrir un nuevo museo en Andorra en 2017. Lo va a dirigir su sobrino, Guillermo Cervera, al que yo no tengo el gusto de conocer.
No le conocemos casi nada porque allí sí que es muy famoso, es un cocinero bastante reconocido, es un hombre bastante polifacético, ha estudiado museología en Inglaterra y conoce la colección desde niño porque acompañaba muchas veces tanto a su tía como a su a su marido. Y el sobrino de la baronesa dice que bueno, que sabe que va a haber recelos, pero que se va a dejar la piel en que salga todo bien. Cuando llega el nuevo museo en 2017, llega a esta pequeña Andorra y dice él, bueno, pequeño pero muy peculiar, claro, como la propia colección de arte de los Thyssen. Y donde se va a inaugurar el espacio será con los maestros internacionales de los siglos XIX y siglo XX. Así que estoy deseando verlo.
Bueno, para Andorra desde luego constituye un más y también para la gente que va allí a esquiar o a comprar o a pasear. A nosotros lo que se haga por el arte nos alegra extraordinariamente. Oye, el Satadea, ¿tú eres supersticiosa?
Muchísimo. Pero
lo puedo creer.
Sí. Vamos a ver, no con locuras, pero sí, voy a contar una locura. El tema de la sal, no me la puedes pasar de mano en mano, me la tienes que posar. Y si se cae, yo tengo que echarme sal por encima del hombro.
Pero,
o sea,
favor,
sé que es... Ah, bueno, y tengo una muy grande,
todos,
que es... Yo cuando me levanto...
¿Dice lo mismo?
Claro. Yo me levanto y tengo que poner el pie derecho el primero. Porque sé que me va a dar buen día. Sé que al final es todo psicología, pero oye, si funciona...
Bueno, parece ser que tiene esto un fundamento psiquiátrico. El neuropsicólogo sí nos lo va a contar. Y el espacio de inteligencia emocional va a ser sobre esto. Sobre las supersticiones y sobre si eres supersticioso y por qué. Te vamos a dejar el teléfono del WhatsApp para que nos dejes mensajes de sonido que sobre este tema nos encantan. ¿Eres supersticioso? 666-55-40-00. Sofía Gonzalo, ¿cómo vamos?
Pues mira, me están contando algunos en Twitter que sí que son muy supersticiosos y otros que no. Hay quien me dice que tiene incluso un gato negro, o sea que lo de las supersticiones para él, vamos, agua pasada.
Con lo bonitos que son, digo yo.
Bueno, cuéntanos si eres supersticioso o no. Como dice Cristina en el WhatsApp, 666-55-40-00, también en Twitter, @fin de semana cope. Y recuerda, facebook.com/Cristina fin de semana. Y en Facebook, ahora mismo te vamos a decir adiós, que estábamos en Facebook Moments, Facebook Live, y has podido vernos en directo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.